COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 18 de abril. Soy Ada Romero. Te saludo y te acompañaré hasta la 1 de la tarde, entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy tengo preparados varias cuestiones, varios asuntos que trataremos en este magazine, entre ellos cómo conseguir una alimentación saludable, eso sí, sin obsesionarnos demasiado. Vamos a hacerle diferentes preguntas a una investigadora y farmacéutica, también doctora en biología molecular del cáncer, Lola Eufemia Navas, ahora residente en el municipio de Ortigueira, porque allí en el centro de San Roque tendrá lugar el próximo jueves, día 27 de abril, un curso sobre alimentación saludable para reforzar la prevención contra el cáncer. Queremos saber, bueno, pues el porcentaje que estas enfermedades tienen de componente genético y también de los hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Hay que obsesionarse o no con comer alimentos no procesados? ¿Es posible llevar una dieta sana comiendo de todo? ¿Es responsable la industria alimentaria de esos aditivos perjudiciales para nuestra salud? De todo ello hablaremos en los próximos minutos. También entrevistaremos a la delegada de la Xunta en Ferrol, a la señora Martina Neiros, que entre otras cosas nos va a recordar que hasta el próximo día 29 de junio está abierto el plazo para que empresas y autónomos de nuestras comarcas y de toda Galicia soliciten esas ayudas del programa Bono Energía Pyme que pone en marcha la Administración Autonómica, con un presupuesto total que este año ronda los 4 millones de euros. Y ya os lo contábamos ayer, se abre el periodo de licitación para que esas empresas que optan puedan restaurar la presa del Molino de las Aceñas y el Camino del Peregrino en Narón. Tienen hasta el día 3 de mayo para presentar sus ofertas. Esta rehabilitación, que tiene, bueno, pues un presupuesto sobre 345.000 euros, forma parte de ese objetivo del Ayuntamiento de Narón de rehabilitar este patrimonio, estos molinos. Ya lo ha hecho con la puesta en valor del molino de Xuvia y ese proceso de musealización que se está llevando a cabo, y también cuando se encuentre la financiación adecuada se pretende hacer lo mismo con este molino, que además es punto de paso del Camino Inglés hacia Santiago de Compostela y también del Camino de San Andrés de Teixido. Hoy nos acompañará Pablo Mauriz, concejal de Obras del Ayuntamiento de Narón, al que le preguntaremos también por esas críticas vertidas en la jornada de ayer por el Grupo Municipal del Partido Popular en Narón sobre esa senda que va desde Freixeiro a Xuvia y de la que acusan al Ayuntamiento de no haber realizado estas obras en las mejores condiciones. No será lo único, también el último tramo del programa, alrededor de las 2 menos 10, nos acompañará el presidente de la Federación de Libreros de Galicia, porque ya este viernes, día 21, comienza aquí en Ferrol, como siempre, esa primera fecha de las Ferias de Libros de Galicia. El Día Internacional del Libro se conmemora este próximo domingo, día 23 de abril. Hablaremos de lo que suponen estas ferias, de los datos de lectura y de la posibilidad de conocer in situ, bueno, pues a nuestros escritores favoritos. En el ámbito informativo también te cuento que esta misma mañana en Ferrol el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y la directora general de Patrimonio Cultural han acudido al acto de entrega de los cañones de Corrubedo por parte de la Armada a la Xunta de Galicia. Lo hizo la unidad de buceo de la estación naval de La Graña. Y también a estas horas está teniendo lugar una rueda de prensa de los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA y UGT, conjuntamente con el Comité de Empresa de Navantia Ferrol, nuevamente para abordar esa situación actual de la empresa, que está negociando, si es posible, un nuevo convenio colectivo, así como el plan industrial. Una rueda de prensa que está teniendo lugar a estas horas con la presencia de nuestro compañero Javier García en los locales de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Ferrol. Esta misma tarde también CIGA Saúde convoca una concentración para mostrar su rechazo al programa de citación XIDE. Lo hará aquí en la Plaza de España, delante del Centro de Salud Fontenla Maristany. Y hablando también de la Salud, la Consejería de Sanidad ha citado para la tarde de mañana miércoles a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el CEMS, que es organizador de esta huelga de sanitarios, que acudirá a la reunión dispuesta a desconvocar temporalmente esta huelga indefinida que arrancaba el pasado martes día 11 de abril si se cumplen determinadas condiciones. Ramón Barreiro, presidente de esta confederación en Galicia, en una rueda de prensa celebrada ayer en Santiago de Compostela, confirmaba que el encuentro del comité de huelga mañana miércoles se hablará, pero con el fin del paro llegarían unos acuerdos mínimos. Recordamos que esta tarde también, bueno, pues ante las puertas del Hospital Arquitecto Marcide, ayer, concretamente, una de las portavoces del CEMS en nuestra demarcación sanitaria, Matilde Maceira, señaló que hay muchos motivos para secundar esta huelga, pero dijo que sobre todo es porque están perdiendo una calidad asistencial fundamental, que hay una sobrecarga de trabajo infinita y muchas condiciones laborales que en otras comunidades son diferentes a las que ellos tienen y quieren que se las equiparen, claro. En cuanto a la participación en el área sanitaria de Ferrol es variable, pero en días anteriores entre atención primaria y hospitalaria está en torno al 60% de los facultativos médicos, según los datos de estos días pasados. También huelga la que comenzaron ayer los funcionarios de la Administración de Justicia, que están llamados a interrumpir su actividad con paros parciales de 3 horas al día. Quieren la paralización de esa ley orgánica de eficiencia organizativa en el sector público de la justicia, además de mejoras retributivas y pactar unas funciones claras. También te cuento la buena marcha del movimiento de mercancías en la autoridad portuaria de Ferrol-Sanciurao. El crecimiento del puerto se consolida en el primer trimestre de este año al duplicar los tráficos. Las empresas que operan en las dársenas ferrolanas movieron casi 2 millones de toneladas, lo que supone un 98% más que en el mismo periodo del pasado año 2022. Especial mención merece la terminal de contenedores, que continúa en una progresión ascendente. En el primer trimestre de este 2023 se han triplicado los TEUs movidos en el puerto exterior, 11.946 TEUs frente a los 3.852 del mismo periodo. La terminal de Gilport ha movido más tonelaje que en todo el año 2020. Este crecimiento ha conseguido amortiguar la caída de la actividad del puerto debido a la situación de Alcoa, la única concesionaria del puerto en Amariña. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sanciurao, Francisco Barea, apeló de nuevo a la prudencia, aunque se ha mostrado optimista ante un cambio de tendencia hacia el futuro. Dice que los datos demuestran que el trabajo realizado a lo largo de estos meses están dando sus resultados. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Nos acompaña todavía ese anticiclón, aunque sí es cierto que las temperaturas son un poquito más bajitas que ayer. 19 grados tenemos en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, los compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saudos.
Moi bo día, non se agardan cambios significativos na situación meteorolóxica, polo que hoxe en Ferrol volvemos a ter un día marcado pola influencia das altas presións e a presenza dunha masa de aire cálido. A xornada preséntase de tempo seco, de ceos pouco nubrados con intervalos de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro descenso, aínda así as máximas volverán a ter valores elevados para a época do ano, alrededor dos 23 graus, cun vento que soprará do nordés frouxo en terra con intervalos fortes no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De hecho, está activada a alerta amarilla por viento en el mar hasta las 9 de esta noche. Vamos ahora con la información del tráfico. Esta viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te recuerdo que la Dirección General de Tráfico inició ayer lunes una campaña de control de velocidad que va a incidir especialmente en las carreteras convencionales, aquellas que disponen de un solo carril en cada sentido, y en las vías urbanas hasta el próximo domingo. También estamos pendientes de un suceso en la calle Hernán Cortés de Narón. Al parecer, un joven ha aparecido fallecido en un vehículo. Las causas de este fallecimiento se están investigando.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Qué importante es alimentarse bien, escoger aquellos alimentos que sean, bueno, pues lo más nutritivos posibles y lo menos dañinos para nuestra salud. El centro de San Roque, en Ortigueira, va a ser la sede de un curso sobre alimentación saludable para reforzar la prevención contra el cáncer. Aunque todavía queda, se va a celebrar el jueves día 27 entre las 5 y las 7 y media, las inscripciones ya están abiertas a través del Centro de Información a la Mujer de Ortigueira o en el teléfono 981 40 25 42. Nos vamos a adelantar a esta charla que va a ofrecer la farmacéutica y también investigadora y doctora en biología molecular del cáncer, además de residente en Ortigueira, la doctora Lola Eufemia Navas, a la que tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, el curso va a abordar diferentes temas y consejos nutricionales para poder llevar a cabo una vida saludable. Y también comprenderá información sobre alimentos que nos podemos encontrar en internet o qué alimentos son mejores para prevenir el cáncer. Yo antes de todo le quería preguntar si la predisposición para padecer una enfermedad cancerígena es más genética o depende más de nuestros hábitos. Esto es algo que nos preguntamos muy habitualmente.
Bueno, es que realmente creo que no hay una respuesta concreta generalizada, porque es que depende tanto del individuo, de la genética, porque el factor genético es bastante importante y a veces, pues bueno, esto es como comprar la lotería. Cuanto más boletos de lotería compres, pues hombre, tienes más posibilidades, ¿no? Y la genética es igual, es comprar más boletos de lotería. Pero es verdad que en cuanto al factor genético no podemos hacer nada, es lo que nos ha tocado y ya está. Pero hay otras cosas ambientales, como la nutrición, que sí podemos controlarlo. Y puede ser un gran aliado para prevenir no solamente el cáncer, muchas otras enfermedades. Y bueno, yo con esta charla pues también lo que quiero es dar unas herramientas sencillas, consejos, que no hace falta seguir unas dietas estrictas ni nada de eso. Solamente, bueno, consejos que cuando vayamos al supermercado y estemos entre dos productos, podamos elegir el más saludable.
Doctora, muchos pensamos que nos alimentamos correctamente y a veces cuando intentamos actuar en el ámbito de la prevención para evitar, bueno, pues enfermedades como el cáncer, bueno, caemos en lo estaremos haciendo bien, no lo estaremos haciendo bien. Bueno, es vox populi que, por ejemplo, los alimentos procesados o aquellos que tienen más conservantes, colorantes, etcétera, más etiqueta, ¿no? Tipo es que son peores para la salud. Pero ¿cuál sería una pauta general para más o menos alimentarnos bien y no caer en esa obsesión pues de consumir, se me ocurre, pues todos los alimentos tipo orgánicos o no procesados, o solo alimentarnos de verduras, o seguir, bueno, pues dietas ciertamente excesivas o restrictivas?
Es verdad que yo no soy muy partidaria, bueno, eso, pues de dietas ni nada de eso, a menos que, claro, que porque si tienes otras enfermedades, otras predisposiciones, pues es verdad, entonces te tienes que poner en manos de un nutricionista. Pero al final, bueno, yo soy la primera que disfruta mucho comiendo, y bueno, hay que disfrutar de esta vida, pero es verdad que tenemos solamente un cuerpo, entonces si queremos cuidarnos, ¿no?, si queremos vivir más tiempo y también con buena calidad, tenemos que cuidar muy bien a nuestro cuerpo. Entonces, pues hombre, un poco en plan general, pues sí, todo lo que sea procesados y todos los aditivos que le echan para que perdure tanto los alimentos, pues bueno, pues eso no va a ser muy bueno. Pero yo creo que comiendo un poquito de todo y de manera equilibrada, pero reduciendo aquellos que son más dañinos, es decir, no tenemos por qué eliminar completamente la bollería o los alimentos procesados, sobre todo depende de la vida, porque hoy en día pues vivimos muy deprisa y cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Pero si reducimos estos dañinos y mejoramos aumentamos la fibra, que es la gran olvidada, y hay muchos estudios que, por ejemplo, la fibra previene el cáncer de colon. Y el cáncer de colon, pues bueno, por el tipo de alimentación y el sedentarismo que tenemos hoy en día, pues es uno de los cánceres más incidentes aquí en España. Entonces, aumentando la fibra, verdura, productos más ecológicos, no más naturales, más de la temporada y menos procesados, menos tal. Y lo que sí aconsejaría es que huyamos de las grasas trans, que sé que son súper sabrosas, todo lo que es lo de la bollería y tal, pero es lo más dañino que tenemos muy muy accesible en el supermercado.
Uh-huh. Doctora, usted ha realizado una tesis de esa biología molecular contra el cáncer y ciertamente muchas veces los medios de comunicación nos volvemos locos para intentar contrastar todas esas noticias, muchas veces intentando, bueno, pues conseguir el mayor número de clics posibles y ser lo más sensacionalistas, ¿no?, posibles. Hay una dieta en la que debes evitar alimentos cancerígenos, alimentos cancerígenos que debes eliminar de tu dieta. Ciertamente hay alimentos cancerígenos que se ponen a la venta. Ciertamente la industria alimentaria también tendría que revisar sus protocolos, o eso ciertamente no existe. No existen alimentos que podamos comprar en los supermercados, en las tiendas, en los mercados, que sean cancerígenos, o hay ciertos aditivos a ellos que pueden causar a largo plazo y con un consumo excesivo el cáncer. ¿Qué opinión tiene de esto?
Estoy totalmente de acuerdo de que estamos sobresaturados de información, sobre todo en redes sociales y en internet, y la verdad es que llega un punto en el que es que no sabes qué creerte, qué noticias son verdaderas, qué es falso, qué es cierto. Por eso también quiero dedicar parte de mi charla a dar pequeños trucos para ver si una noticia nos podemos fiar o no. Y eso, bueno, lo voy a adelantar un poquito, es también viendo la fuente, si tiene una bibliografía, si te dan acceso, de dónde procede esa información. Si no te dan acceso, tiene mala pinta, porque entonces se lo han un poco inventado sobre la marcha. Es verdad que en España tengo entendido que ahora mismo no me sale el nombre de la organización, pero sí que hay muchas campañas a nivel nacional intentando buscar esos bulos en internet y desmintiéndolos. Pero al final hay más bulos que... hay mucho más trabajo que lo que consiguen desmentir. Y la verdad que a mí a veces me han preguntado: oye, Lola, que he visto en Facebook que el zumo de limón cura el cáncer, ¿es cierto? O al revés, ¿no? O en plan, oye, pues ahora están hablando...
Es que hay noticias ciertamente complicadas,
claro,
y ahora arriesgadas.
Están hablando... Sí, totalmente. Ahora están hablando que las salchichas de la marca no sé qué, pues que dan cáncer. Y claro, pues yo digo, a ver, pues productos que sean más naturales, de fruta, verdura, que tengan vitaminas y tal, es verdad que, bueno, tiene muchos antioxidantes. Y esos antioxidantes, pues tiene un efecto anticanceroso, pero eso no quiere decir que cure el cáncer. Y hay otras cosas, aditivos, por ejemplo, las salchichas tienen acrilamida, y la acrilamida pues es cancerígena. Con eso no quiero decir que no se deba tomar salchichas o que esté completamente, es decir, que si nos tomamos salchichas no produzcan cáncer, no. Depende de cuánto. Con mi regla de oro que quiero explicar en la charla, es que podemos comer de todo, pero sabiendo en qué dosis, sabiendo qué más y qué menos.
¿Son las industrias alimentarias las que también debían de controlar este tipo de aditivos que se le echan a los alimentos? ¿Cree que debería de haber un mayor control sobre eso?
Yo creo que siempre se va a quedar corto el control, pero de todas formas no, soy muy optimista en esto, porque cuando sales de España, cuando sales de la Unión Europea, te das cuenta que en otros países, voy a poner un ejemplo personal que me di cuenta, en Australia no tienen tan en cuenta lo que lleva el control de los ingredientes de los alimentos en los supermercados, por ejemplo. Pero es verdad que quizá lo que peca aquí, es al menos en España, lo que se peca mucho es de la publicidad, que el marketing del producto, ¿no? Te ponen en plan, pues, con aceite, no, el producto X, ¿no? Con aceite de oliva virgen, sabemos que el aceite de oliva virgen es, dentro de los aceites, pues el más saludable. Uh-huh. Entonces tú te lo compras y te vas contenta a casa. Pero si miras la etiqueta, los ingredientes van de mayor cantidad a menor. Es decir, que el primer ingrediente que aparece en la etiqueta es el que tiene más, es el que contiene más.
Lola, muchísimas gracias por contárnoslo. Si queréis saber más, tenéis una cita el próximo jueves, día 27 de abril, en ese centro de San Roque sobre alimentación saludable para intentar reforzar esa prevención contra el cáncer. En Ortigueira, gracias, muy amable. Y a estas horas te saludamos a ti que te incorporas a través del 101.3 de FM, del 837 de Onda Media, a esta sintonía de COPE Ferrol. Un tiempo en el que queremos repasar también los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y repasamos estos titulares, nos vamos concretamente a los locales de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Ferrol, porque allí los tres sindicatos estaban ofreciendo una rueda de prensa conjuntamente con el Comité de Empresa de Navantia Ferrol, porque Javier García, esa negociación del convenio colectivo y del plan industrial parece que se enquista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues principalmente ahora mismo los representantes de esos tres sindicatos, de Comisiones Obreras, de CIGA y demás, están detallando que faltan acuerdos que fueron ratificados en su día en el plan industrial y que no se están llevando a cabo. Por ejemplo, han criticado que no esté contemplado entre los proyectos de Navantia la construcción de ese dique seco para construcción de nuevos buques. También han criticado, por ejemplo, esa petición de un dique seco para el área de reparaciones, para el área de carenas, y destacaban que sobre todo se están perdiendo muchos de los contratos. También han criticado que el gobierno, y más concretamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara hace semanas que iban a contratar a 1.500 trabajadores en la empresa naval pública, pero que de eso no saben nada los sindicatos y por eso dicen que es un anuncio electoralista. Y también con respecto a la de profesionales, dicen que hay que ponerse de acuerdo, que hay profesionales, y además piden también a la Xunta de Galicia, que es la que tiene precisamente las competencias de formación, que lleve a cabo planes de formación, pero también piden que por parte de Navantia exista ese compromiso de carga de trabajo. Dicen que a día de hoy solamente aquí en nuestra ría tenemos los contratos de las fragatas F-10, pero que se habla de contratos con Australia, pero que no llegan, y que también de alguna forma dicen que hay que prepararse para cuando lleguen esa carga de trabajo, tener disposición de la misma. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, podemos confirmar que esta mañana ha aparecido el cadáver de un joven de 37 años en Narón, concretamente en la calle Hernán Cortés, en el barrio de Asolaina. Hasta allí se desplazaron efectivos de Policía Nacional, de la Policía Judicial, conjuntamente con Space de Narón. El hombre apareció en el interior de un vehículo y fue trasladado por un furgón funerario hasta el Hospital Naval para realizar la autopsia, que será la que clarifique cuál ha sido precisamente el motivo de ese fallecimiento. Y también esta mañana, en este caso, en el campus industrial de Ferrol, en el Salón de Actos Concepción Arenal, ha presentado los cursos de formación adaptados precisamente a las empresas. Lo que busca este campus industrial es hacer una formación a la carta a aquellas empresas que quieran formar a sus trabajadores, porque evoluciona sobre todo digitalmente todo, pues también quieren presentar ese catálogo y lo han presentado esta mañana. Y ya por último, también el puerto de Ferrol duplicó los tráficos en el primer trimestre de año con respecto al año pasado, con respecto al año 2022. Llama sobre todo la atención el incremento de los contenedores, el tráfico de contenedores y todo en general lo que se mueve en Ferrol, porque este movimiento, este aumento de movimiento en Ferrol, pues ha amortiguado la bajada importante que ha sufrido el puerto de A Mariña Lucense, el puerto de Alcoa, porque esa más la única concesión que existe y que ha sido también la que ha registrado un mayor descenso. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará todas estas informaciones a partir de esa hora. La buena marcha de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, las empresas que operan en sus muelles en su conjunto han movido en los tres primeros meses del año 2,5 millones de toneladas. Es una cifra muy importante que vamos a desgranar también los próximos días con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Francisco Javier Cea Méndez falleció en Narón el día 12 de abril a los 39 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, se agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el funeral se va a oficiar hoy martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Nos vamos ahora a los deportes. Y conocemos de la mano de nuestro compañero Santi Rey los asuntos que se van a tratar en ese programa deportivo a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles serán, Santi? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy ha habido rueda de prensa del conjunto ferrolano, del Baxi Ferrol, para presentar...
A ver, creo que tenemos problemas con ese micro. Sí, pues ahora aquí. Sí. Decía que esta mañana ha habido rueda de prensa del Baxi Ferrol para presentar la primera jugadora que va a continuar en el equipo la próxima temporada. Se trata de la base catalana Claudia Soriano, la más joven del equipo, quizá la más aclamada en los últimos partidos, que todo el pabellón cantaba eso de Claudia, quédate, y al final Claudia ha aceptado la oferta que le ha hecho llegar el club y va a continuar un año más en el equipo departamental. Escucharemos sus palabras a partir de las 3:30 en el programa, y también pues una petición por parte del club de que pues la campaña de abonados incremente su ritmo. 118 renovaciones y 13 altas hasta el momento es lo que llevan, y hablan de intentar renovar al 100% de esos 1.198 abonados del año anterior y conseguir 300 altas nuevas. Ese es el compromiso que se marcan para llegar a un presupuesto de 700.000 euros con una subida aproximada de 160.000 euros con respecto a la de este año, para poder hacer un proyecto sostenible en esa máxima categoría del baloncesto femenino español. Hoy hay jornada de descanso, por otra parte, para el Racing, que mañana volverá a los entrenamientos para empezar a preparar ese partido que el domingo por la mañana va a disputar en tierras madrileñas, concretamente en el campo del Sanse, en San Sebastián de los Reyes. Y destacar que también hoy hablaremos de lo que pues ha pasado en esa última, penúltima jornada de la tercera división, tercera federación, que no ha sido buena para Somozas porque cayó 4-2 en el feudo de La Rosa, y veremos a ver pues cómo transcurre la última jornada, porque de ello va a depender que se mantenga la categoría o que por contra tenga que esperar a la última jornada para ver si puede estar afectados a las últimas jornadas de segunda federación, para ver si puede estar afectado por los arrastres. Hablaremos con Fran Beal, el técnico del Somozas, y por cierto que ha habido una denuncia en esa categoría con un partido el fin de semana. El Alondras ha denunciado al Celta C Gran Peña por la inyección indebida de Damián, entendiendo que ya había disputado 10 partidos con el Celta B y por lo tanto no podía regresar al equipo C de la entidad olívica. Veremos a ver lo que dice el comité de competición, pero parece que la norma es clara y que le podrían dar el partido por ganador a Londres, con lo que cambiaría un poco la clasificación tan apretada que hay en esta categoría. Y también pues hay que destacar pues ese empate del Parrulo. Seguiremos hablando de las opciones del equipo, cómo está el calendario en la recta final del campeonato, para ver si realmente pues puede certificar cuanto antes esa presencia en los playoffs el equipo que entrena Juan Mamarru. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Y antes de irnos, te cuento que hoy el Ateneo Ferrolán proyectarán a partir de las 7 la película Easy Rider del año 1969, protagonizada entre otros por Dennis Hopper o Jack Nicholson. Recordamos también que desde la ASCM hacen un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía para poder seguir avanzando a favor de la inclusión de las personas con diversidad funcional. Tienen una tienda solidaria abierta en el Centro Comercial de Narón hasta el próximo lunes, día 28, para todas aquellas personas que quieran colaborar. Y mañana la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y la Universidad de La Coruña comienzan el ciclo de conferencias de la Cátedra Diócesis UDC. Será a partir de las 6:30 de la tarde a cargo del doctor José Andrés Sánchez, que hablará de profetas en los archivos de Mesopotamia y en la Biblia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
De hoy que envenenaron gatos en Caranza, por favor, pedimos la colaboración ciudadana, que si ven a alguien envenenando, poniéndole, manipulando gatos que estaban controlados por los voluntarios del ayuntamiento, castrados, desparasitados y todo, por favor, pedimos ayuda a los vecinos de Caranza y gente que vea, que avise a la policía, por favor, que hay muchísimo trabajo detrás de los voluntarios. Gracias y perdone.
De acuerdo, pues muchísimas gracias también por esta llamada. Podéis seguir poniéndoos en contacto con nosotros mediante, lo dicho, el 981-33-3105. Vamos a escuchar un audio de un oyente que nos manda a través del WhatsApp y que dice así.
Buenos días, Ada. Mira, nada, era para decirte que se murió el presidente de los vendedores del Mercado de la Magdalena, que tú has entrevistado alguna vez, Paco Maceiras. Desgraciadamente lo sé de buena tinta porque era mi primo, ¿vale? Nada, te lo comento porque es como sé que hablabais alguna vez con él y eso, pues para que lo sepáis, ¿vale? Nada, hasta luego.
Bueno, pues nuestro oyente Antonio siempre dándonos estas noticias, en este caso lamentablemente luctuosas, vaya, bueno, pues nuestra despedida para Paco Maceiras en este caso. Gracias por contárnoslo. Y nos escriben lo siguiente. Vamos a ver lo que dice este mensaje. Dice, hola, un llamamiento a la dirección o a quien competa en la residencia de mayores de Caranza. Se están concentrando los del refugio. Hay peleas delante de los ancianos. Usan la cafetería. Y en el hall duermen en los sofás de la entrada. En fin, nadie hace nada. Tienen más derechos que los ancianos residentes. Gracias, ECOPE. A ver si alguien escucha esto y hace algo. También quería recordar que vuelve a haber COVID en esta residencia. Bueno, pues ahí nos quedan estos datos. Seguimos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que es una pasada es que usted vaya al médico después de esperar el turno, gente con taxi. Dice, no, es que hoy no está, que está de huelga. Tiene tela el asunto, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Pues sí, los médicos están secundando esta huelga desde hace una semana. Eso sí, hay novedades con respecto a la misma porque ayer precisamente desde la Consellería de Sanidad los citaban para la tarde de mañana miércoles a esa confederación convocante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, para acudir a una reunión a ver si es posible desconvocar temporalmente esta huelga indefinida, que arrancaba el pasado martes, día 11 de abril. Pero desde la confederación quiere que se cumplan determinadas condiciones. Si hay un acuerdo de mínimos. Bueno, protestan sobre todo por las condiciones ya no tanto económicas, sino laborales a las que están sometidos. Recuerdan, bueno, pues que no tienen las horas de libranza necesarias tanto tras unas huelgas, excesivas, que no se equiparan tampoco los salarios con los de otras comunidades autónomas, y alerta también ponen en el punto de mira a los pacientes para garantizar esa calidad, dicen, asistencial en nuestra comunidad en una situación que se ha visto agravada, sobre todo después y a raíz de la pandemia sanitaria. Eso sí, están garantizados los servicios mínimos en las urgencias y en otras pruebas oncológicas. Como estáis padeciendo esta huelga entre los facultativos médicos, entre los profesionales sanitarios, nos lo podéis contar. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nueva intervención. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Que ayer hemos visto y oído a quien preside el gobierno de España la promesa electoral de habilitar 50.000 viviendas de la Seré para abaratar los precios del alquiler. Todos estos inmuebles vienen de hipotecas impagadas y que les colgaron al banco malo. Pues miren, unas 300 de estas viviendas están en la costa lucense, en Foz, algunas a medio hacer, otras en proyecto y otras acabadas. Pero alguien que trabaje en Coruña, Lugo, Ferrol, irían a vivir ahí, imposible. Aparte de que no son ciudades faltas de viviendas de alquiler. pues todas las demás están por toda España, como en Zamora, Jaén, Palencia, donde no hace falta viviendas. En Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes pudieran necesitarlas, apenas hay viviendas de la SEREP. Por lo tanto, es una promesa inviable. Y este señor, que dispone de 370 asesores, podía haberse asesorado. Un saludo.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Nos vamos al WhatsApp nuevamente, en donde leemos el siguiente mensaje. Dice, el mes pasado fuimos de compras a Ferrol con una persona mayor. Me cansé de dar vueltas por tantas calles en obras. Hoy justamente recibí una multa y he pensado que no volveré nunca más a Ferrol. Parece que ponen trampas para recaudar y lo peor es para esos comercios. Bueno, ahí queda esa opinión. Tenemos otra intervención a través del teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, referente a lo de la huelga, yo llevo 3 meses esperando para el dermatólogo. Bueno, recibí una carta, tenía una fecha para consulta para ayer y anteayer me ha mandado, bueno, yo ya estaba allí dispuesta para ir de ayer, anteayer me ha mandado un mensaje diciéndome que no me olvidara, que tenía ayer la cita a tal hora y a tal hora, ¿no? Llego allí, al Hospital Naval. Me llaman y me dice, mire, su médico también está de huelga. Usted no sabe que hay huelga. Y le dice, sí, yo sé que hay huelga. Pero a mí, ¿para qué me mandan un mensaje de que no me olvide? ¿Por qué no me mandaron un mensaje diciéndome que no tenía médico? Oye, sí. También dijo, sí, la chica dijo, claro, yo no tengo la culpa. Le dije, yo comprendo que no tengas la culpa. Pero según me mandan un mensaje para decir que no me olvide, que manden también otro mensaje diciendo que hay huelga, que no tengo consulta. Y ahora sabéis cuándo me llamarán. Pero bueno, eso es lo que me pasó a mí ayer.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Gracias, saludos, también. Saludos. 1:28 de la tarde, estamos en el espacio de Usted Dirá. Puedes ponerte en contacto, participar, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También te cuento que desde la Asociación Española contra el Cáncer, en la delegación aquí de Ferrol, informan que esta semana, concretamente el viernes, día 21, van a realizar una charla entre las 12:30 y la 1:30, en la sede de esta entidad, en el número 5 de la calle de la Tierra. Se trata de una actividad gratuita en la que se hablará de discapacidad e incapacidad dirigida a pacientes oncológicos y a sus familiares. Eso sí, es necesaria inscripción previa en el teléfono 981-370003, 981-370003 o bien en ferrol@contralcáncer.es, ferrol@contralcáncer.es. También te adelanto que el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Cabanas organiza un taller de primeros auxilios para familias con el objetivo de ofrecer recursos que permitan evitar o solucionar diferentes situaciones comunes entre los más pequeños, entre los niños y niñas entre 0 y 3 años. Las personas participantes en esta jornada van a poder aprender algo importantísimo, como son las maniobras de RCP, de desobstrucción de la vía aérea, al tiempo que también conocerán cómo abordar situaciones como la fiebre, traumatismos, heridas, entre otros, y que tanto preocupan a los padres en los primeros meses de vida. Se llevará a cabo este viernes a partir de las 6:30 de la tarde en la Escuela Laica de Cabanas. Es necesario inscribirse también. Para ello, podéis mandar un correo a servicios.sociais@cabanas.gal. servicios.sociais@cabanas.gal. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Al finalizar, hasta las 2 de la tarde hablaremos con diferentes protagonistas, entre ellos con Martina Aneiros, la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, también con Pablo Mauriz, responsable del Departamento de Obras del Ayuntamiento de Narón, o también de las ferias del libro que se van a inaugurar este próximo viernes, día 21, aquí en la ciudad de Ferrol, concretamente en la zona del Cantón de Molins. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Con la delegada de la Xunta en Ferrol y en nuestras comarcas, con la señora Martina Neiros, vamos a desgranar a continuación, bueno, pues esas diferentes convocatorias y ayudas de la Xunta de Galicia, esos asuntos que afectan a nuestro entorno. Señora Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, precisamente hace unos días la Xunta formalizaba el contrato para ejecutar las obras de la segunda fase de acondicionamiento de esa carretera AC-862 entre Campo de Hospital y Ponte de Mera, con una inversión de más de 6 millones de euros. ¿Qué mejoras supondrá esta actuación?
Bueno, pues yo antes de nada destacar la relevancia, ¿no?, de esta vía, de esta carretera, que es la que, para que todos la identifiquemos, la AC-862 es la que une San Sadurniño con Ortigueira. Efectivamente, ya se venían ejecutando en una primera fase el primer tramo entre San Sadurniño y Campo de Hospital, y ahora de lo que estamos hablando es de esa segunda fase que precisamente inicia en Campo de Hospital y que remata en Ortigueira, en concreto a la altura de Ponte Mera. Efectivamente, bueno, pues va a afectar, ¿no?, a lo que es el trayecto, el recorrido de este vial, rectificando varias curvas, con rehabilitación del firme y cunetas de seguridad que se van también a ubicar, y en definitiva mejorar la seguridad del tráfico con la implantación también de carriles lentos en aquellos tramos más de pendiente para facilitar los adelantamientos. Yo creo que es una mejora importante, una vía fundamental de conexión de esta zona con la zona del Ortegal. Por tanto, es darle continuidad, como decía, a esa primera fase. La previsión es que los trabajos puedan iniciarse en esta misma primavera. Y unida la primera fase a la segunda fase, estamos hablando de una inversión que casi llega a los 15 millones de euros. Por tanto, bueno, yo creo que es un reflejo del compromiso de la Xunta de Galicia con esta comarca y con la mejora de las infraestructuras, en este caso de comunicación.
La pasada semana también recordaba usted, durante una visita a las oficinas de la empresa Ortegal Oil, ubicadas en el polígono industrial Vilar do Colo, de esas ayudas dirigidas a empresas y autónomos de nuestras comarcas dentro del programa Bono Energía PEME. ¿Qué suponen estas ayudas? ¿A quién van dirigidas? ¿Y cómo pueden ayudar a reducir esa factura eléctrica tan elevada también en los últimos tiempos?
Pues sí, ¿no?, en un momento sensible en lo que el consumo, ¿no?, el coste de la factura eléctrica está suponiendo, pues en muchos casos, un lastre para no solo las familias, sino también para los pequeños y medianos empresarios, autónomos y demás. Pues efectivamente son ayudas destinadas a mejorar, a incorporar equipamientos más eficientes y, en definitiva, a reducir la factura eléctrica de los establecimientos. Decías, destinada, bueno, pues pymes y autónomos, básicamente de los sectores del comercio, de la hostelería y de los servicios. Bueno, en definitiva son ayudas que permitirían pues mejorar, por ejemplo, cuestiones como la envolvente mediante pues elementos de control solar, como es la instalación de toldos, mejorar la iluminación implantando la tecnología LED, mejorar en definitiva la eficiencia energética en las instalaciones eléctricas o mejorar equipamientos, ¿no? Bueno, básicamente estamos hablando de una convocatoria que lleva, ¿no?, un presupuesto de más de 4 millones de euros y, por tanto, bueno, animar a todas esas pequeñas y medianas empresas, a todos los autónomos de nuestra comarca a que antes del 29 de junio, que es la fecha de finalización de esa convocatoria, pues puedan presentar estas ayudas para esa mejora, ¿no? Y para, en definitiva, mejorar o reducir el consumo eléctrico, la factura eléctrica en un momento realmente sensible.
¿A dónde se tienen que dirigir para poder solicitar estos bonos?
Bueno, pues en la propia convocatoria está la solicitud, va a incorporar esa solicitud, lo único que tienen que hacer es cubrirla y presentarla directamente, con lo cual ni siquiera hoy a través de los medios electrónicos ya se puede hacer, incluso desde las propias oficinas de cada uno de esos posibles beneficiarios. Por tanto, bueno, es un trámite más o menos sencillo que después requerirá de las justificaciones correspondientes para demostrarle a la administración autonómica que esa subvención que se solicita pues se ha consumido.
Señora Neiros, también existen ayudas para los ayuntamientos para mejorar infraestructuras en los parques empresariales, unas ayudas que se han resuelto hace unos días también. ¿Con qué resultado?
Bueno, pues yo creo que podemos decir que efectivamente son ayudas que se convocan todos los años para modernizar, para mejorar los parques empresariales de Galicia, y en este caso pues tenemos que celebrar que son tres los concellos de la comarca que han solicitado y les han sido concedido estas ayudas. Estamos hablando de Asomozas, de Fene y de Cabanas, tres subvenciones en el caso de Asomozas para la pavimentación del vial de acceso al parque industrial, y en el caso de Cabañas y Fene exactamente igual, son mejoras en los accesos y en la señalización, en estos dos casos, pues al polígono Vilar do Colo. En definitiva, ayudas hasta un máximo de 120.000 euros por cada proyecto y que, bueno, pues tienen como finalidad, pues aunque la mayoría de los concellos lo piden para mejorar las infraestructuras viarias, como el caso de estos concellos que citaba, pues también pueden ser para facilitar la mejora de la iluminación pública, de la depuración de agua, gestión de residuos o instalación de sistemas de seguridad, ¿no? Bueno, pues la administración autonómica también tiene que contribuir a mejorar estos parques industriales, porque también es mejorar, ¿no?, la situación en la que se encuentra esa ubicación de muchas empresas de nuestro entorno, y por tanto creo que toda colaboración de las administraciones pues es bienvenida.
Bueno, pues ayudas para los concellos, para las empresas, para los autónomos y también para la mejora de infraestructuras y vías de nuestro entorno, las que nos acaba de comentar Martina Neiros, delegada de la Xunta en nuestras comarcas. Como siempre, gracias por atender a estas preguntas y a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos 22 minutiños ata Narón, porque o concello licita en 345.000 euros as obras de restauración e rehabilitación da presa do Muíño das Aceas e tamén do Camiño do Muíño, Camiño do Peregrino, que é o mismo, que dá acceso a esta infraestructura. Deste proxecto imos a falar a continuación con Pablo Mauriz, el concelleiro responsable de obras do concello de Narón. Pablo Mauriz, benvido. Boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, trátase dunha actuación que se vai a cofinanciar ata nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, do FEDER, nesa Estrategia tamén de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado, EDUSI, que falamos Ría de Ferrol. Que vai a supoñer a materialización deste proxecto?
Ben, neste proxecto que queremos conseguir seguir implementando e poñendo en valor pues, o noso patrimonio. Cando se fixo a adquisición do Muíño das Aceas, viña consigo pues, ese trazado que van de a Estrada de Castela, que chaman o Camiño do Muíño, que supón tamén o que é a presa que dá acceso ao propio Muíño. Entón, nesta actuación, o que vamos a decentar, a consolidar pues, todo ese camiño xunto coa represa, e así pues, toda esa zona que estamos comunicando dende Freixeiro coa senda litoral hacia Xuvia, pues, tamén coas actuacións que se están a levar a cabo ali no entorno do Camiño do Peregrino, pues, é consolidar pues, toda esa masa da nosa ría, poñela en valor e mellorar, lógicamente, pues, eses imóbles, eses muiños, posto que Narón ten tres muiños, un de Mareas, como o das Aceñas, o de Real Fábrica de Xuvia e o de Vento de San Mateu, ese sí que non é de titularidade municipal, pois pues, lógicamente debe ser os poucos concellos que temos esses tipos de moinhos.
Agora, ábrese o prazo para que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas atacando.
Ata o día 3 de maio é a presentación de ofertas, e posterior pues, farase a mesa de contratación na que saldrá pues, a empresa adxudicataria e aproximadamente calculamos se os prazos van no estipulado, pues a finales de maio, principios de xuño, pues estaríamos adxudicando esa obra.
Señor Mauriz, por que é importante este muíño tamén das aceñas para o Concello de Narón, que, como decía, adquiriron de o pasado ano? Tamén, recordamos, rehabilitouse o muíño de Xuvia, ahora está pendente dese proxecto de musealización do mesmo. Por que é importante tamén o muíño das aceñas para Narón?
Vamos a ver, por lo que comentaba antes, ¿no? Son dos muiños prácticamente únicos, como se suele decir, y aparte que as administracións públicas sempre decimos dende Terra Galega que unha calle pues, se amaña en calquer lado, pero sí que é importante o tema de conservar e poñer en valor pues, o noso patrimonio. Con estas dúas actuacións, xunto co tema da senda, as actuacións que estamos a levar a cabo nese entorno do peregrino, tamén pode ser un polo de atracción turística, ¿no? É dicir, unha cousa vai conlevando a outra. Sería unha pena pues, este tipo de patrimonio que se deixara caer ou derrubar, por eso a nosa aposta, pues, poñer en valor estes dos muiños. Creemos que vai ser un xa pros propios veciños e veciñas do noso concello, así como da comarca de Trasancos, pero aparte de todas as persoas que nos poidan vir visitar, posto que por aí pasa o camiño de San Andrés e o camiño de Santiago, pois pues, que teñan a oportunidade pues, de ver estes muiños con as restauracións o máis fidedignas ao seu estado original e poñelos en funcionamento con esas demostracións que podrían facerse.
Estes proxectos incrementan considerablemente o valor cultural e tamén o recurso turístico, non? Dos puntos nos que se rehabilitan. Cada vez está máis preto esa musealización do Muiño de Xuvia. Cal sería un poquinho a intención? Creo que están buscando tamén financiación para poder levar a cabo esas obras neste punto de Narón, neste Muiño das Aceñas. Cal sería o proxecto ou a idea que teñen en marcha de cara ao futuro?
Vamos a ver, o primeiro, lógicamente, é facer a restauración do propio muiño, ese é sempre o primeiro paso, e o segundo, pues, tamén ten que conlevar consigo un tema de musealización, o que pasa que a día de hoxe os espacios están sin definir ata que teñamos esa rehabilitación feita dese propio muiño, pero sempre vai nese sentido, ¿no? De abrir eses muiños a sociedade con temas de musealización, interactividades para a xuventude, para os máis novos que poidan facer ali as típicas saídas que fan os escolares, os institutos, para mostrar eses muiños, pero sempre pasando, lógicamente, por unha musealización.
Tamén, para finalizar, quería preguntar por esas críticas que onte verteu o Grupo Municipal do Partido Popular, que tachou de deficiente a senda peatonal que vai dende Freixeiro ata Xuvia. Dende o Concello tamén inciden en que o proxecto desta senda contou coa supervisión de varias administracións. Que é o que sucede aquí?
Vamos a ver, o que sucede é que estamos en campaña electoral, hai grupos políticos que o único que se dedican agora pues, a estar en notas de prensa constantemente, que é totalmente lícito, o que pasa é que nosotros aquí le vamos traballando durante moito tempo en todo este tipo de proxectos. Un proxecto, cando se readapta, en este caso o tema da senda ou o tema este propio que estamos a licitar agora, ten unha cantidade de autorizacións supramunicipais, como poden ser Augas de Galicia, como poden ser costas, como poden ser patrimonio, como poden ser os propios fondos europeos, tamén se poden ser estes proxectos, e os técnicos municipais, por suposto. E ata agora ningún técnico, porque isto non é unha cuestión política, senón que é unha cuestión técnica, viron ninguna deficiencia na redacción dese proxecto, e agora veñen pues, comentando este tipo de historias. Bueno, xa sabemos que nos quedan un mes e medio para as eleccións. A única pena é que sempre que se fan estes proxectos que se aproban no pleno, aquí hai unhas comisións, aí os despachos están abertos para calquer tipo de suxerencia ou calquer tipo de aportación que se queira facer. A senda, lóxicamente, é unha senda viva, todo ese tramo levará consigo máis desarrollo de áreas estanciales, é dicir, é unha obra que se vai consolidar no tempo, como foi o propio Parque Freixeiro. Os veciños de aquí saben como era o Parque Freixeiro hai uns anos e como está ahora consolidado, cada vez con máis instalacións, etc. E, bueno, nese sentido, pues, sabe que estamos en campaña electoral, pero xa lle digo que estes proxectos están máis que supervisados incluso polo Ministerio de Transición Ecológica, é dicir, non é unha cousa que aparecera dun día para outro aquí no Concello e que nadie supervisara. Está máis que supervisado, máis que controlado, xa lle digo, a nivel autonómico, a nivel estatal e a nivel de fondos europeos, ten todos os visto prace por todos os técnicos.
De acordo. Pois, responsable de obras do Concello de Narón, señor Pablo Mauriz, como sempre, grazas por respostar a estas preguntas, a esta chamada da cadena COPE Ferrol. Saúdos.
Igualmente, boa tarde.
Antes de continuar y centrarnos también en esas ferias del libro que empezarán aquí en la ciudad de Ferrol el próximo viernes, te cuento que el Museo del Humor Xaquín Marín de Fene acogerá este viernes la presentación de un monográfico dedicado a este dibujante fenés. Las personas que asistan al acto van a recibir un ejemplar de este libro hasta finalizar Existencias. El volumen fue coordinado por el hijo del artista, Alexandre Marín, que además fue el autor de estos textos. Será en el Salón de Actos de la Casa da Cultura Museo do Humor Xaquín Marín en Fene a las 8 de la tarde con entrada libre. El artista plástico fenés estará acompañado por su hijo y además también por diferentes personalidades que fueron relevantes también en su trayectoria profesional, entre ellos Ciro López, Leandro Lamas o Daniel Romero. Y te adelanto que la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol va a acoger mañana miércoles un encuentro informativo sobre el orden de ayudas de eficiencia energética para establecimientos turísticos convocadas por Turismo de Galicia. La sesión está abierta a todas las personas interesadas y va a tener lugar mañana por la mañana a las 12:30 en el Salón de Actos ubicado en la planta baja. Está dirigida a pequeñas y medianas empresas que sean propietarias de edificios destinados a alojamientos turísticos en los que están incluidos hoteles, pensiones, casas rurales, albergues o apartamentos turísticos. Quedan excluidos aquellos establecimientos de alojamiento que ocupen parcialmente y no totalmente un edificio. Te hablamos también de música porque la Real Filarmonía de Galicia recibe esta semana a la flautista Silvia Caredú y el pianista Juan Carlos Fernández Nieto como solistas en un concierto dirigido por el director artístico de la orquesta hasta el año 2022, Paul Daniel, y que lleva por título Homenaje. Estos dos recitales se van a ofrecer este viernes, día 21, en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30. Y el programa estará formado también por temas de Antón García Abril, Silvia Caredú, Juan Carlos Fernández o también de Johannes Brahms. Y la Biblioteca Municipal de Narón y la Agencia Municipal de Agándara retoman desde hoy hasta el próximo día 22 y 21 de abril respectivamente esa propuesta Trocolibro, una actividad de intercambio de libros entre las personas usuarias de estas instalaciones. Se instalará una mesa para realizar ese intercambio en la sala de la planta baja y podrán llevar libros de la mesa a personas que lo deseen, independientemente de si deja o no otro a cambio. También desde hoy están abiertas las inscripciones para participar en las visitas guiadas al edificio de la Biblioteca Municipal de Narón, donde se van a enseñar las instalaciones y se explicarán los servicios que se prestan a la ciudadanía. Unas visitas que están programadas para este jueves y viernes a las 6 de la tarde y también a las 11 de la mañana.
Otra vez, ¿qué piensas decirlo una y otra vez? Me dices que vuelva, que me quieres otra vez, ¿qué piensas decirlo una y otra vez?
Y te saludamos a ti, que ahora nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, te recuerdo que el señor don Francisco Javier Cea Méndez falleció en Narón la pasada semana, el día 12 de abril, a los 39 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, su familia agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el funeral se va a oficiar hoy martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
A la Bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tempo agora para falar desas feiras dos libros, desas feiras lectoras aquí na nosa comunidade en Galicia, que precisamente se van a inaugurar este vindeiro venres, día 21 en Ferrol, como a sempre nos toca, non sei se mellor ou peor, vamos ser os primeiros nestas feiras do libro en torno ao 23 de abril, este vindeiro domingo, día internacional do libro. Ímonos a chegar á Federación de Libreiros de Galicia para falar neste caso con Ramón Domínguez, ele o seu presidente da Federación de Libreiros de Galicia, encargada de organizar estas feiras o ancho e longo da nosa comunidade. Ramón Domínguez, benvido, boa tarde, que tal?
Sí, benvido, boa tarde. Pois moi ben, e xa desexando que se inicie, digamos, as feiras do libro este ano, e, bueno, expectantes, non? Como cando un está sempre a espera de que acontezan cousas, pois un pouco aí velando, non? Estos días, un pouco esas gañas de achegarse xa a feira.
Ramón, as feiras que non se puderon celebrar debido á pandemia sanitaria durante uns aniños, pero, contrariamente, para o sector, a pandemia foi, entre comiñas, unha boa nova porque subiron os datos de lectores. Voltámonos a aficionar o mundo dos libros. Cales son as cifras que está desbarallando na nosa comunidade?
Bueno, en este momento, máis alá de falar de cifras, de cifras concretas, podemos decir que a pandemia reforzou o papel das librerías, ¿no? Tanto nas nosas cidades como nas nosas vilas. Non percibimos ou non temos información na federación de que iso fose ou supuxese un peche de librerías. Máis ben ao contrario, eu creo que xurdiron algunhas librerías novas e unha das cuestións máis importantes para nós e como circunstancia positiva dentro de que sempre é moi aventurado falar de algo positivo cando un está pasamos por unha situación tan complicada e tan difícil como a que vivimos no 2020, ¿no? Pero sí, respecto a esta cuestión, sí que no mundo do libro sí que se viviu un pequeno renacer, ¿no? Probablemente da nosa atención hacia o mundo do libro. Uh-huh. Y neste momento, pues, os datos que acaba de publicar en este momento el Ministerio de Cultura a través de su informe sobre hábitos lectores así o demostran, ¿no? En los últimos 5 años os índices de lectura non deixaron de subir, e iso, bueno, é un fenómeno xeral e aquí aconteceu o mesmo, ¿no? Por tanto, estamos en un momento, eu creo que, bueno, positivo, un momento tamén de ilusión e de no futuro, ¿no? Do libro, e as feiras son tamén unha ferramenta e un instrumento fantástico para visibilizar todo ese esforzo que facemos tamén os libreiros, pero eu iría máis alá, tamén todo o sector do libro, ¿no? Porque aquí todos formamos parte de esa cadea de valor que é o mundo do libro, pero en última instancia o que temos é que facer un esforzo todos para que o libro chegue ás mans dos lectores e que as lectoras e os lectores sean cada vez máis.
Que boas noticias, isto deste renacer.
Sí, sin dúbida.
Ramón, cales son as novidades na Feira do Libro de Ferroles? Van a estar presentes 5 librerías, tamén a librería Pedreira, que é de Santiago, non é da nosa cidade, sí. E a editorial Emboremos a topar descontos, como sempre, espectáculos, actividades paralelas e demais. Cales son as novidades desta edición, Ramón?
Bueno, este ano seguimos dende a Federación con unha aposta moi clara e moi decidida na programación cultural. Entendemos que é un soporte fundamental para que as feiras se desenrolen e acaben, digamos, os objetivos que ten que acabar, ¿no? Que fundamentalmente servir de promoción a lectura e tamén conectar a todo o sector do libro, ¿no? A todo que ten que todos que de algún u outra maneira estamos en contacto con este mundo do libro. Bueno, este ano temos a noticia de la despedida de la librería Cortizas, que é unha librería emblemática para nós nas feiras do libro, con unha longa trayectoria, ¿no? E con un vencellamento claro con lectoras e lectores de todo o país, porque son moitos anos facendo esas feiras do libro, como decías antes, o longo e ancho do noso territorio. Y bueno, nos parecía de justicia tamén que estivesen presentes na feira con un papel protagonista y bueno, lembrar tamén que como, digamos, exemplo, ¿no? de un compromiso claro coa lectura e co mundo dos libros ao longo, como decía antes, de todos estes anos. Bueno, incidir fundamentalmente que estamos, bueno, en unha situación de normalidade, como decías antes, respecto a este quebradeiro constante de cabeza que foi a pandemia e as súas consecuencias. Bueno, afortunadamente xa non estamos en esa situación. A feira do libro se vai a poder celebrar con absoluta normalidade. Esperemos que o tempo nos acompañe, que non teñamos agua, porque sempre para estas tipo de eventos, en particular para as feiras, acaba por ser un problema. E, bueno, as novidades, todo volumen de actividades que se van a desenrolar ao longo da feira, como decía, destes tres días, que van a ser moitas e moi variadas. Tamén coñemos especial atención nos máis pequenos, vai haber actuacións específicas para eles e accións específicas dedicadas a eles, pero bueno, queremos que as feiras retomen, se acaso con máis forza que nunca, o seu impulso, ¿no? e a súa importancia dentro do que debe ser, digamos, probablemente o maior evento relacionado cos libros, ¿no? Importante coa cultura que facemos no noso país.
Pois, Ramón Domínguez, graciñas por contarnos todo isto. Estaremos expectantes a esas novidades, presentacións e demais desta primeira feira do libro de Galicia. Grazas por atendernos.
Nada, eu quería invitar, por suposto, a todas as persoas que estén este fin de semana en Ferrol, por suposto, a todos os vecinos ferrolanos e ferrolanos a que se cheguen a feira e a todas as persoas que estén interesadas no libro tamén, que veñan por a feira, que participen e que estén, digamos, en esa...
Ramón, graciñas, acabasenos o tempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
La alegría que ha perdido.
Buenas tardes.